Se nos dice que Dios se hizo hombre para que el hombre pueda llegar a ser Dios. Y puedes pensar que eres el hombre y Dios es el otro que se convirtió en ti. Esta noche quiero que reviertas eso, tú eres el Dios que se hizo hombre para que el hombre pueda convertirse en ti. Si entiendo las escrituras correctamente y si mis visiones de las escrituras paralelas son precisas, y sé que lo son, les digo que lo que les acabo de decir es verdad. Luego se nos dice en el Salmo 82 que moriremos como hombres, yo digo que todos vosotros sois dioses, hijos del Altísimo, sin embargo, moriréis como hombres y caeréis como un solo hombre, oh príncipes, versículos 1, 6. Entonces éramos los dioses que nos hicimos hombres para que los hombres lleguen a ser como nosotros. Así que aquí nos encontramos hoy en el mundo de los hombres. Ahora se nos dice que llegará el día en que le contaremos a la posteridad nos servirá y hablará del Señor que lo obró, quien realmente produjo la liberación del hombre. Entonces tú y yo realmente nos convertimos en humanidad para que la humanidad pueda llegar a ser como somos. Esto lo sé por mi propia experiencia mística personal. Así que inviértelo, no pienses que eres un gusanito y luego Dios se hizo como eres para que puedas ser como Él es. Eras Dios y por lo tanto eres Dios. Te hiciste hombre para que el hombre llegue a ser tú, y que tú seas Dios. Entonces tomas todo y lo inviertes y entonces tendrás una sensación completamente diferente al respecto. Lo sé por mi propia experiencia. No puedo revelar los detalles, pero sí sé que mis visiones son verdaderas, son paralelas a las escrituras. ¿Hay ciertos pasajes que te preguntas qué significa? Sé que al final todo se revelará, porque hice todo porque me encantó. Cuando digo yo, me refiero a nosotros. Hicimos todo porque lo amamos, y luego nos convertimos en todo para elevar todo a nuestro nivel, para glorificar todo en este mundo. Sé que en el Salmo 22 se nos dice que Él lo hizo, al final del Salmo, pero comienza con un grito de desesperación, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que estoy llorando para mis adentros. Porque bajé y olvidé completamente quién soy y asumí mi creación para elevarla al nivel de lo que soy. Pero al final grito, lo he logrado, y todo está hecho. Diré que la posteridad me servirá. Los hombres hablarán del Señor a las generaciones venideras, a los que aún no han nacido. No significa otra generación, significa que los dioses que descendieron, que aún no han nacido, de arriba, descubrieron que descendieron y asumieron la naturaleza humana, y luego la levantaron, y luego la forjaron. Lograron exactamente lo que se propusieron. El drama no comienza con el nacimiento, el drama comienza con la crucifixión. Así comienza todo el drama. Contada en los evangelios, comienza con el nacimiento y termina con la crucifixión, pero esa no es la historia. Comienza con la crucifixión, que es la unión de Dios con el hombre, y termina con la resurrección, donde eleva al hombre al nivel de sí mismo. Todos serán elevados a ese nivel, porque nosotros, los dioses, descendimos. Y así, en la sociedad divina, yo digo que sois dioses, hijos del Altísimo, todos vosotros, sin embargo, moriréis como hombres, así como todo muere en este mundo, y caeréis como un solo hombre, oh príncipes. Entonces, una vez convertidos en hombres, asumiremos realmente toda la naturaleza del hombre, el horror que es el hombre, y luego lo elevaremos al nivel del amor. Al final no queda más que amor. Entonces tomo sobre mí la naturaleza del hombre con todo lo que es hombre. Pues bien, mire a su alrededor y vea lo que el hombre ha hecho, está haciendo y es capaz de hacer. Eso es lo que asumimos, esa naturaleza. No lo hizo un hombrecito en particular llamado Jesucristo, sino la naturaleza de hombre que nosotros, los dioses, asumimos. Y luego lo elevamos al nivel de nosotros mismos que es Dios que es amor infinito. Ahora, en el Salmo 42, hace muchos años, así que no puedo decirles más que decir que el comienzo es la crucifixión y no comenzó en el año 1 d.C. No puedo precisarlo, no ahora, pero fue el comienzo cuando esta unión tuvo lugar entre nosotros los dioses. Para la palabra Elohim, la primera palabra que encontramos en la Biblia, en el principio Dios, esa palabra es Elohim. Es una unidad compuesta, es una palabra plural. Somos los dioses que componen a Dios. Entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que en ese principio los dioses lo hicieron. En esta noche de hace muchos años, en el Salmo 42, lo reviví. Cuando revives las escrituras, no es un recuerdo, la memoria se convierte en realidad. Es algo que recreas. No es algo que recuerdes, simplemente lo juegas de repente. Pero como se cuenta en el Salmo 42, se cuenta como un recuerdo, estas cosas recuerdo, como iba con la multitud a la casa de Dios, versículo 4. Pero cuando iba con la multitud, no lo recordaba, lo estaba recreando. Bueno, si tomamos el Salmo 42, serían 1000 años a C.S. y lo tomas cronológicamente. Y esa noche me hice hombre. Porque entonces escuché la voz desde lo más profundo de mi propia alma que decía yo soy Dios en el acto de despertar y que recreé la unión con el hombre y yo era el crucifijo. Yo era quien realmente giraba en el espacio y el tiempo, mis manos eran vórtices, mis pies eran vórtices, mi costado era un vórtice, mi cabeza era un vórtice y yo era la vida misma que era absorbida por el hombre. Yo no era el hombre esperándolo, fui aquel que vino en el hombre y tomó sobre mí la cruz que es el hombre y la cargué para luego elevar al hombre a mi nivel. Entonces en esta imagen, ¿quién hubiera pensado que en el desarrollo del drama y en todo lo que se hace es amor? No importa lo que sea, es amor. La cosa más horrible del mundo se hizo en el amor. Y entonces aquí, cuando esta noche en que rompí el caparazón, y luego 139 días después, cuando el único que alguna vez pudo revelarme que yo soy el Padre, no me convertí en el Padre en ese momento. Yo siempre fui el Padre, pero bajé y tomé sobre mí la cruz que es el hombre para elevarla a ese nivel. Y aquí, en el Salmo 22, líbrame, libra mi alma, pregunta por qué. Libera mi alma del poder del perro. Pide entregar mi amada y la palabra se traduce mi amada en la versión King James y mi vida en la versión estándar revisada. Pero si tomamos la palabra, aparece 12 veces en las escrituras. La primera vez que aparece es en Génesis y lo lees en el capítulo 22 del Génesis, en los versos 2 y 16, y aquí está la traducción, tu único hijo. Eso es lo que significa la palabra en hebreo. En lugar de decir mi amor, que lo oculta por completo, o mi vida, que lo oculta por completo, libra a mi único hijo del poder del perro. Ahora, esa noche cuando exploté y cumplí mi promesa de que no dejaría a mi hijo en el infierno, como se te dice en el Salmo 16, no dejarías mi alma en el infierno, versículo 10. Y la palabra traducida infierno significa descubierto, revelar, revelar, quitar la cubierta. No me dejaréis descubierto, pero me revelaréis, entonces yo a mi vez os revelaré, porque el Padre nunca será conocido si el Hijo no lo revela. Entonces el Padre lo hace todo. Y se necesita al Hijo, si se descubre, se revelará al Padre a sí mismo. Porque, nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre excepto el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo, Mateo 11:27. Pero el Hijo no puede revelar al Padre a menos que esté descubierto. Entonces este momento fue una explosión total del descubrimiento de mi Hijo, quien a su vez me reveló quién realmente murió al hacerme hombre. Me hice hombre, y luego en un momento descubrí a mi Hijo que me revelaría como Dios Padre. Entonces no me convertí en Dios Padre, siempre fui Dios Padre. Y intencionalmente vestí a mi Hijo dentro de mí, y luego representé perfectamente el papel de hombre, y luego desvelé a mi Hijo para que me revelara como Dios Padre. Entonces él hace la declaración, libra a mi amado, en otras palabras, libera a tu único hijo del poder del perro. Ahora bien, esta noche en cuestión, Cuando sucedió por primera vez, apenas podía creer que esto pudiera ser tan completamente espiritual. Pero sé que hice todo para su propósito y todo fue hecho con amor. Estos dos hombres estaban a mi lado, hombres hermosos, de unos 40 años de edad, y mi hijo, David, un muchacho de unos 12 o 13 años. Lo miraban con tanta concupiscencia, había una lujuria sin medida porque era tan hermoso, y lo querían más que a nada en el mundo. Les recordé sus victorias sobre Goliat, y aquí, ante mí, estaba la cabeza de Goliat, la misma imagen de las Escrituras. Les conté lo que le había hecho al gigante Goliat. David siguió mirándome y en realidad estaba apoyado sobre su lado izquierdo contra la puerta abierta contemplando una escena pastoral. Si él miraba inclinado hacia la izquierda, entonces yo estaba hacia su derecha, Colonia 3:1. Él dijo, tú estás a mi derecha, por lo que siempre debería ser salvo porque el Señor está sentado a mi derecha. Y yo estaba sentada y él estaba de pie, apoyado contra la puerta abierta mirando una escena pastoral, y yo estaba a su derecha. Entonces las imágenes son perfectas. Somos el Señor que vino y asumió forma humana y desempeñamos todos estos papeles. Luego, con el tiempo, elevamos el papel que estamos desempeñando a nosotros mismos, de forma individualizada. Pero antes de descender a este mundo éramos dioses, éramos los Elohim. Fueron necesarios todos nosotros para formar al Señor. Y luego planeamos deliberadamente la obra, para descender a nuestra propia creación y redimirla, y redimir al hombre. Entonces no somos el hombre redimido, somos el Señor redimiendo al hombre. Te concentras en ello. Puede parecer arrogante. Y cuando se lo cuento a una gran multitud no condicionada a escucharlo, dicen, ¡qué locura! ¡Qué pura locura está hablando! Sin embargo, lo que te estoy diciendo es en serio. Sé de lo que estoy hablando. Somos los dioses de ese Salmo 82 del cual Thomas Cheney dijo, el significado hace tiempo que desapareció. Podría haber tenido algún significado perenne para quienes lo escucharon y escribieron, pero hace mucho, mucho tiempo que dejó de tener significado para el mundo. Y aquí estaba un hombre que era el editor de la crítica más erudita de la Biblia, Thomas Cheney, porque era el editor de la Enciclopedia Bíblica, él dijo, de todos los salmos, este es el más confuso, porque ¿cómo puede ser que Dios haya tomado su lugar en la asamblea divina y en medio de los dioses juzgue? Sal, 82:1,6. Y luego llega el acuerdo de los dioses, acordamos descender y soñar juntos. Entonces el uno, formado por muchos, proclama, yo digo que sois dioses, hijos del Altísimo, todos vosotros, sin embargo, moriréis como hombres y caeréis como un solo hombre, oh príncipes. Entonces somos los príncipes, los dioses que componen el Dios que descendió a la forma mortal para elevar estas formas al nivel de nosotros mismos. Y el hombre lo ha revertido completamente. Hoy lees un libro profético y se trata de mecanismos. Más y mejores mecánicas, así que en lugar de arar el campo con una azada, ahora lo hacemos con un tractor. En lugar de cruzar con una carretilla, ahora cogemos un misil y vamos a la luna, alrededor de la luna, yendo por todos lados con mecanismos cada vez mayores y más maravillosos. Pero nadie habla de una humanidad más señorial, de aquella que descendió al hombre y no pudo regresar hasta que naciera de arriba, y luego habla de este ser que va a surgir con el del cráneo de este hombre mortal. Pero nadie escribe sobre ello, nadie habla de este nacimiento espiritual del cráneo del hombre mortal, solo hablan de mecanismos cada vez mayores. Y, sin embargo, la historia es la historia eterna, que Dios se convirtió en nosotros en el sentido más literal. Pero este hombre. Yo soy el Dios que se convirtió en esto, y ahora la unión es tan completa que siento que soy esto, y lo elevaré conmigo hasta el nivel, completamente individualizado. Somos los dioses que bajan. ¿Qué haremos mañana? ¿Quién sabe? ¿Volveremos a descender a otro elemento llamado mundo animal? porque nosotros también somos animales. ¿Bajaremos nuevamente al mundo vegetal? ¿Bajaremos nuevamente al mundo mineral y redimiremos todo lo que hemos creado? Porque somos los dioses que realmente descendimos al hombre y tomamos sobre nosotros la cruz que es el hombre y ahora elevamos al hombre al nivel de Dios. Pero no podemos abandonar a los no redimidos. Entonces, cuando Tennyson dijo en su poema titulado The Play, "Ten paciencia, nuestra dramaturgia mostrará en un quinto acto lo que significa este drama salvaje. Así que no estaré satisfecho con solo tomar una sección de la creación y redimirla, sino toda la creación. Y entonces, este ha sido todo un desafío, pero lo he logrado". Y así se le dice al final de esta maravillosa historia, será contado, la posteridad les servirá y los hombres hablarán del Señor a las generaciones venideras, y proclamarán que Él lo hizo, Sal 22:30. Proclamadlo a los que aún no han nacido, es decir, no a los niños pequeños que vienen, sino a aquellos que aún no están despiertos en este mundo, pero al mismo Dios que aún no está despierto dentro del cráneo de donde emerge. Por eso te digo que eres infinitamente más grande de lo que crees que eres. Tú y yo estuvimos juntos en la eternidad. Ahora bien, la eternidad no es el dominio de lo intemporal como algunos dirían, como en el periódico de hoy dijeron que era un estado intemporal intemporal. No, es el dominio no de lo eterno sino de lo eterno, lo duradero, lo que es por siempre y para siempre, eso es la eternidad. Lo que no puede durar para siempre deja de ser. Dejamos de imaginarlo y se desvanece. Pero tú y yo somos seres eternos que bajamos al tiempo. Y como dijo Blake, estas cosas del tiempo construyen mansiones en la eternidad. Las ruinas del tiempo, las llamó. Entonces todo muere aquí, pero todo muere, y sin embargo todos construyen mansiones en la eternidad. Así que nunca ha sucedido nada que estuviera fuera de lugar, nada. Estaba todo en orden. Deben haber leído el periódico de esta mañana, donde el Papa dijo, un hombre no debe ir en contra de su conciencia, pero su conciencia debe ser educada para conformarse a las doctrinas de esta iglesia. De todas las tonterías del mundo. No debe ir en contra de su conciencia, pero debe ser educada para que se ajuste a las doctrinas de la iglesia, y él mismo se erige como la doctrina, el que es el criterio de todo lo que está bien y lo que está mal. Volvamos a las escrituras y dejemos todas estas tonterías sobre el mundo exterior. No tiene nada que ver con estas pequeñas cosas que van pasando. Regrese a las escrituras. Ahora, ¿quién hubiera pensado por un momento al leer ese pasaje si simplemente lo tomara como lo cité, libra a mi amado del poder del perro? ¿Quién hubiera pensado que significaba algo? No significa nada, y sin embargo, cuando te sucede, ¿sabes exactamente de qué se trata y te preguntas de qué se trata? Yo hice, y tú y yo juntos hicimos, el toro, hicimos la mula, hicimos la ramera, hicimos al homosexual, hicimos a la lesbiana, nosotros hicimos todo en este mundo. ¿Sabes por qué? Porque nos encantó. No habríamos hecho nada que no amáramos. Entonces, ¿por qué esto, al final del drama deberían estar a mi derecha estos dos hombres? Y mira con tanta lujuria a mi hijo unigénito, en el cumplimiento del Salmo 22, libra a tu único hijo del poder del perro. La palabra perro significa un macho ramero del templo. Eso es lo que significa. Así que entregad, y ellos miraban con tanta concupiscencia, y yo simplemente los amaba pero les advertía de su victoria sobre el gigante. Aquí estaba la cabeza del gigante ante mí completamente separada del cuerpo. Y allí estaba, apoyado contra la puerta abierta, contemplando una escena pastoral. Entonces todo está en orden. Tenían que estar allí en ese momento en que rompí el sepulcro y no dejé a mi único hijo en la tumba, no dejarás a tu único hijo en el sepulcro, como nos dice el Salmo 16, él hace la declaración, no me dejarás en el sepulcro, versículo 10. La palabra traducida significa en este mundo de muerte. Bueno, este es este mundo. no lo dejaré en este mundo. Me lo llevaré conmigo, porque ha interpretado el papel a la perfección. Porque he encontrado en David, el hijo de mi mismo llamado Jesé, que es yo soy, un varón conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad, Hechos 13:22. Bueno, hizo toda mi voluntad, él desempeñó cada papel que yo interpreté, porque yo desempeñaba el papel de hombre. Y la suma total de todos los papeles que interpreté es David. Y él es tan hermoso porque está hecho de todo lo que he hecho. Se necesitó todo para formar a David. Si una pequeña parte quedara fuera, no podría tener a David. Y por eso he desempeñado todos los papeles imaginables en el mundo, porque se necesita todo para producir a David. No dejarías a tu amado, a tu santo, en la tumba, en este mundo de muerte. No, no lo haré. Entonces en ese momento cuando rompí la tumba y él estuvo ante mí, resucitado, redimido y lo llevo ahora a mi estado celestial conmigo, ese ser glorioso. Así que la noche en que los conduje en procesión a la casa de Dios, puedo sentirlo incluso ahora. No puedo expresarte el éxtasis de los vórtices. Eran seis, como el Mohen David, la gran cruz o la gran estrella de David. No cinco sino seis, el costado era uno más las manos, los pies y la cabeza. Y esta succión completa en el hombre, pero yo era el ser que entraba. Entonces entré al hombre y tomé sobre mí la cruz del hombre, porque yo era la cruz. Así que encontrarán en la historia, especialmente en las obras de Pablo, que todo fue la cruz. No he predicado nada más que la cruz. He predicado a Cristo y a este crucificado. Bueno, tú eres Cristo, él ahora está en ti porque ya se ha unificado con el cuerpo que llevas puesto. Pero si tienes memoria y la tendrás cuando Dios recuerda, él no recuerda como recuerda el hombre en este nivel. Todo es realidad, es una recreación del drama. Así que esta noche en cuestión fue una recreación completa del drama cuando la voz dijo dentro de mí, en el acto de despertar. En ese momento en el acto de despertar sentí la recreación del primer acto que fue la crucifixión. Entonces, lejos de que la crucifixión ocurra al final del drama, la crucifixión ocurre al principio y la resurrección llega al final. Pero si realmente quieres despertar, escucha lo que te he dicho esta noche. No te estoy adulando. Tú y yo somos los dioses que descendieron, literalmente descendieron. No somos menos de lo que éramos antes, somos mayores por haber bajado y haber redimido esta sección de la creación que es el hombre. Porque el hombre forma una parte eterna de la estructura de la creación. Y ahora descendimos, nos hicimos hombre y redimimos al hombre. Pero no podemos dejar las otras partes sin canjear. Así redimiremos todo en nuestro mundo, para que al final no haya nada más que Dios, pero una cosa a la vez. Ahora hemos demostrado que podemos venir al mundo de la muerte y vencerla. Todo en el mundo, no me importa lo que sea, lo creamos y lo redimiremos. Entonces Dios, algo distinto a ti, no se convirtió en ti. Eres Dios que se convirtió en tu propia creación que es el hombre y luego elevas al hombre al nivel de ti mismo que es Dios. Te concentras en ello. No me lo estoy inventando, te estoy diciendo lo que sé. Y todo lo que hay en el mundo, seas ladrón o robado, seas toro del mundo o ramera del mundo, seas lo que seas, lo hicimos, y lo amamos cuando lo hicimos. Y hemos interpretado todos los papeles y el final, la quinta esencia de todos los papeles, es ese ser amado eterno llamado David, él es la esencia de todo lo que hemos jugado. Lo llevamos con nosotros porque es nuestro Hijo unigénito y recuperamos al Hijo, porque el Hijo nos reveló a nosotros mismos. Sin el Hijo nunca sabríamos que somos el Padre. Así que nosotros éramos el Padre antes de descender, somos el Padre al regresar, y somos conscientes de ser padres solo porque nuestro hijo David, que engendramos como resultado de lo que hicimos, nos revela a nosotros mismos. Entonces David murió y fue sepultado, pero no lo dejamos en la fosa. No me dejarás, dijo, en el infierno, en el mundo de la muerte, en la tumba. Entonces no lo hacemos. Y puedo decirles que, cuando sucede, es una explosión tremenda, como si en realidad explotaran todo el cráneo, y luego él está frente a ustedes porque fue enterrado allí. Luego, cuando lo miras a él y a la relación, él es la quinta esencia de todo lo que has hecho. Y luego, con el tiempo, lo llevas de regreso a la esfera celestial, que significa estado eterno, eterno y duradero. Ciertamente no es una atemporalidad, como el mundo pensaría. La falta de tiempo sería una estupidez. Es un mundo vivo, vivo. Ahora entremos en el silencio. Asterisco. ¿Ahora hay alguna pregunta, por favor? ¿Sin preguntas?